Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esto es Fútbol Picante. Así quedó el grupo ya para los Juegos Olímpicos de Tokio este verano para la selección mexicana de fútbol. El grupo A, donde está el anfitrión Japón, donde está Sudáfrica, donde está Francia y entonces también la selección de Jaime el Jimmy Lozano. A 92 días de que arranquen los Olímpicos de Tokio, grupo A, donde participará la selección mexicana. También entonces repasemos los otros sectores. El B, bastante interesante el escenario para Honduras, junto a Nueva Zelanda, Corea y Rumania. Después en el grupo C, Egipto, España, Argentina y Australia. Y en el grupo D, Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia. Bienvenidos, esto es Fútbol Picante. Por eso la encuesta este día en @foodpicante. Retirada de equipos ingleses e italianos. ¿Marca el fin definitivo de la Superliga? ¿Sí, la UEFA ganó o no se retomará? Lo estamos platicando con mucho gusto y junto a ustedes, Rafa Ramos, Mauricio Pedrosa, El Chelis y Sergio Dip. Gracias por acompañarnos. Sí, hay que platicar de los Olímpicos de Tokio, pero por supuesto de la Superliga Europea o lo que queda de ella. Rafa, ¿tú qué dirías en la encuesta? ¿Ya se acabó por siempre? ¿Ridículo de Florentino?
Sí, creo que se acabó. Lamentablemente tendría que agregar, creo que okay. Se acabó. Lamentablemente porque hay dos situaciones. No podemos ni satanizar completamente la Superliga, como tampoco podemos, como parece ser, canonizar y hacer aparecer a la UEFA como víctima.
Buen punto, Mauricio. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Se acabó ya? ¿Por siempre?
No, puntos suspensivos. Yo creo que este esfuerzo se va a retomar. Lo que pasa es que se aceleró y se precipitó en un momento en el que venía la negociación para el nuevo formato de Champions. Eso precipitó las cosas. No nos olvidemos que el primer ejercicio vino hace más de una década con la creación del G14 y a partir de ahí fueron varios tumbos, pero me da la impresión de que una vez que se plantó la semilla como ahora, que hay varios actores del fútbol que entienden que hay una necesidad de eliminar al intermediario del dinero que es UEFA. Yo creo que hay puntos suspensivos en el esfuerzo. No estoy diciendo que se retome el próximo año o dentro de dos, pero me parece que volverá a haber otro intento del golpe de Estado como el que acaba de fallar. Yo no lo descartaría y creo que este ejercicio se va a retomar dentro de algunos años otra vez.
Chelis, bienvenido también. ¿Tú qué piensas de toda esta pachanga?
Buenas tardes a todos. ¿Qué fue un grito mediático? Un grito a la UEFA y a la FIFA diciéndoles que no están de acuerdo los grandes en esto. Que no se iba a dar, obviamente no se iba a dar, pero que sí supieran que no están de acuerdo en que ellos administren lo que ellos pagan. Y entonces, al final de cuentas, en este grito y en esta cosa tan mediática que se formó en 24 horas, los otros ya están avisados que no están de acuerdo. Sí quisiera yo, en todo este desgarre de camisas que hubo, porque qué manera de tirarse al suelo y hablar, y el fútbol, galear, y los orígenes, y cosas de esas. Sí, yo quisiera en este país que hubieran hecho lo mismo con el descenso y el no ascenso. Sí, sí hubiera yo querido eso.
Ok. Y que pelearan de esta forma, Chelis, que, digamos, se impusieran por el bien del fútbol, ¿o a qué te refieres?
Sí. A que tanto que el fútbol es de las masas y el fútbol nació de tal manera y no hay competencia si no hay premio. Y ya sabes, todo lo que se habló a nivel mundial.
Pero oye,
yo no vi a ningún mexicano hablando de eso.
Cuando es imposible.
le rompieron la pirámide de competencia al fútbol mexicano y luego se piden, vamos a hablar ahorita de la Olimpiada y en su momento hablaremos del Mundial, ya hablaremos del quinto partido, ya hablaremos de mil cosas, de los crecimientos del fútbol, cuando en tu casa no tienes vidrios.
Pero a ver, Rafa, es imposible, Chelis. A ver, es que, perdón, Sergio, es imposible llevar a un escenario paralelo dos situaciones totalmente que podrán tener una analogía si lo quieres ver así, pero son totalmente, viven en extremos distintos. Es decir, lo que iba a ser la Superliga lo mató el conglomerado universal del fútbol en protesta. Pero en el fútbol mexicano sabemos que una sola persona tiene el control, un solo medio tiene el control y el resto no practica ni remotamente la unión, practican el canibalismo, son antropófagos todos y cada uno de los directivos, buscan cómo tragarse entre sí antes
sí,
de ayudarse.
Pero
y
a ver, eso pero lo estamos Rafa, viendo. Pero Rafa, yo creo que lo que dice el Chelis, donde yo sí creo que tiene razón, es nosotros en este medio, que para empezar, en teoría lo que pase con la Champions o los equipos europeos no nos impacta directamente, pero tú veías uh-huh. voces indignadas, enardecidas.
Muy informativo, sí.
Pero entiendo que Chelis refiere a la hipocresía que cuando vienen injusticias en nuestro fútbol, en el que sí nos impactan, ahí sí hay mucha gente calladita, lo cual estoy de acuerdo con Chelis, es una hipocresía tremenda. Hay otra lección que podemos aprender de todo esto.
Es miedo, no es hipocresía, es miedo.
No, pero,
es
pero,
miedo.
Pero ¿por qué te da miedo aquí y no te da miedo entonces de opinar en algo en donde realmente, pues,
a ver, te lo explico muy simplemente. Te lo explico muy simplemente. Estás en contra del descenso, te retiro las transmisiones de la Copa MX. Estás en contra del descenso, las concesiones que te doy de algunos apéndices.
Acá
no existe así el fútbol mexicano.
Habla por ti. ¿A ti acaso te dan línea para no hablar de algo por temor a dar una opinión o qué?
No estoy hablando de esta mesa.
No generalices,
señor. Espérate. Es que te confundes y yo creo que a lo mejor es tu conciencia la que te traiciona.
Me confundes, que es diferente.
Aquí hay una situación. Yo no estoy hablando de nuestro medio. No estoy hablando de todos los medios. Pero sí hay medios en los cuales simplemente dijeron, pues ya pasó, pues ya ni modo. Pero prefirieron proteger lo poco de producto que se les daba que levantar la voz. Es decir, entiendo que el Chelis se pudo haber enojado, tú pudiste haber dado argumentos, seguramente lo hizo Sergio Dip, lo hice yo, lo hicieron el resto de los compañeros, pero de nada sirve si eventualmente ESPN levanta la voz para decir, hey, esto de desaparecer el descenso y toda la serie de triquiñuelas que vinieron después organizadas por Iraragorri, bueno, pues todo ese tipo de cosas no encuentras eco con el resto de los medios.
No,
¿cuántos de los medios restantes levantaron la voz?
En esa parte estoy
de
acuerdo.
No te confundas.
Vamos al otro lado de la ecuación, entonces. Porque hablamos del poder de los medios y cómo pueden
influir. Estamos yendo ya de la Champions
importantes. A eso voy, pero a eso voy. Hay varios reportes e informaciones que señalan que parte de las presiones que recibieron. A ver, ¿por qué esto no pasa si los clubes ingleses no comienzan a retirarse? Esos son los clubes ingleses son los que terminan por dinamitar la Superliga. Y conocemos la protesta del público. Y dicen, bueno, no calcularon el impacto que tenían sus aficionados. Ok, puede ser. Es mucho más importante cuando sale el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, a decir, si se crea la Superliga, no vamos a dar permisos de trabajo. Entonces ahí sí los clubes comienzan a temblar.
¿Y la señora Merkel?
Y bueno, de entrada el Bayern por eso ni se unió, pero voy con los que se unieron,
claro,
y los que salieron. Y vamos al último, la televisión. Aquellos que pagaron millones y millones y millones de euros a la UEFA por tener los derechos de la Champions, que comenzaron a hacer llamadas para decir, yo tengo invertido todo este dinero en la UEFA Champions League.
Claro.
Si no la regresan a jugar, ahí les encargo las demandas
comunicados,
que van a caer. Entonces, No cometamos el error de no considerar que los medios de comunicación, la televisión, al final del día inclinaron la balanza para que la Superliga no avanzara como pasó ayer.
Es que ahí estás mezclando, estás cruzando la línea. Es decir, una cosa es la decisión que toman, y lo dijeron puntualmente a través de comunicados, DAZN lo hizo, Amazon Prime lo hizo también, lo hizo Bein Sport, dijeron, no tenemos nada que ver con esta revolución, pero me parece que eso es una decisión, por eso lo quiero puntualizar, más de orden comercial que de orden periodístico, informativo y de
también.
De sus
o
raíces.
Hasta, ¿no? O hasta político, sí. Hasta político.
Por supuesto.
Créalo si quieres, cabe.
Chelis, para ti, ¿quién es el gran perdedor. ¿Quién pierde con la cancelación de esta Superliga Europea inminente ya?
No, se cancela el grupo, se cancela el torneo, se cancela la idea. Lo que no se cancela es la ideología. La ideología va a prevalecer y entonces todo mundo, de alguna manera, por otros medios y en otras mesas, se van a sentar a arreglar esto. La UEFA no puede estar ganando lo que está ganando y los equipos que están invirtiendo no pueden dejar de ganar lo que en verdad tienen que ganar. Y entonces esto no se ha muerto, obviamente no se ha muerto. No se va a jugar, no se va a separar, pero la semilla ya está puesta y cuando se lleguen a sentar, porque la semilla ya está puesta, se va a repartir esto de una manera mucho más equitativa. Y entonces, obviamente, no se ha muerto. Lo que yo llamaba a la mesa es que lo de acá sí se murió. Se dijo no, no, fuera y fuera. Se acabó, no hay más, no hay semilla. Se pisó la semilla, se pisó el trayito que había.
Y no se hizo tanto escándalo, Chelis.
No se hizo más. Acá no, aquí la idea va a prevalecer.
Es que
el espíritu va a prevalecer.
Se callaron todos, Chelis. Es decir, los dueños de los equipos de primera división. Sí, patrón. O sea, el servilismo total otros equipos dijeron, no, lo que tú digas, Emi, lo que tú digas, esa es la verdad, Chelis. Lo que digas, Emilio. Por favor.
Pero no por Emilio, no por Salinas, no por Juan, no por Pedro, porque sus intereses individuales y regionalistas así les convenía. No hay unión, y al no haber unión, cada quien jala.
Ahora, Chelis, no, también. Chelis, también hay que decir una cosa, ¿eh?
Es que el único líder que aparecía era Jesús Martínez, y a Jesús Martínez, con el Pachuca Gate, me lo mataron, y con la amenaza de que ya le dijeron el panzaber de Gate, ahí lo tengo guardado, ¿eh? Vuelve a levantar la voz, vuelve a levantarte en armas y lo difundo.
Esa decisión de eliminar el descenso. Sí, a ver. Y no es nuevo, pero esa decisión de eliminar el descenso y de tratar de reestructurar la que ahora se llama Liga de Expansión o como sea que le hayan puesto el nombre.
Es una mentira, ¿estás de acuerdo?
Sí, porque la idea no es, ayudar a los equipos de la Liga de Expansión, sino enriquecer y fortalecer a los de la primera división. Pero esa idea tampoco era tan mala, Chelis. La idea de que por el momento los clubes que estaban en primera división ordenaran sus finanzas, no hicieran los ridículos que hizo, por ejemplo, el Veracruz, también era necesaria para el fútbol mexicano, que se ve insensible, se ve
el San Luis,
es lo que quieran, el calificativo que le quieran poner, correcto, pero era necesaria, era muy necesaria, porque la primera división tenía de pronto cada invitado que no merecía estar ahí. Sí, ¿cómo no? Claro que era necesaria, sí, señor.
En todos los fútboles del mundo, hay, en todos los fútboles del mundo, en la liga que me digas, te digo un ejemplo, hay Veracruz. En todos los fútboles del mundo.
¿Y por eso lo vamos a tolerar?
No,
vamos a decir,
mexicana,
pues como hay en las otras ligas también que hay en la nuestra.
Y un Curi con unas deudas. En todos los fútboles.
¡Qué hipocresía tuya, Mauricio!
O el Real Madrid, el gobierno no le ha pagado las deudas. O Barcelona no debe 1,000,000,000 de euros y le van a pagar la deuda.
No puedes comparar al Barcelona y esos otros equipos.
Lo que pasa es que no les convenía tapar a un personaje como Fidel Curi.
De esa manera.
Déjame poner en orden a Mauricio en esta situación. Tú vienes y me dices que no hay Fidel Curi versión 2, 3, 4, 18 en el fútbol mexicano, disfrazados, agazapados, solapados por la forma en la que se maneja la Federación Mexicana de
Fútbol.
Curi, tú me dices,
a Fidel Curi se le fue el equipo, ¿eh? Se le acabó el dinero.
A ver.
Pagar.
Estoy hablando de
ahora
otros
nadie
directivos
denunciado
que están hechos a la imagen y semejanza de Curi.
Esa es otra cosa.
Hay otros equipos que están hechos a la imagen y semejanza de Veracruz.
Yo estoy hablando de solvencia económica.
No, yo estoy hablando de todo el escenario. ¿Cuántos se han visto involucrados en situaciones fiscales? ¿Cuántos se han visto involucrados en violencia política? ¿Cuántos
se han visto involucrados? Tú tienes algunos elementos para decir que hay, preséntalos.
Te lo pongo más fácil. Metes
exhíbelos.
Pues ya los hemos exhibido, pero los cansamos. A ver, yo te pregunto.
¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
Pues es lo que hemos estado diciendo. Si el resto se quedan callados, no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque los demás son ya, todos son ovejitas. Jorge Vergara.
Pero el caso de Veracruz era insostenible.
Jorge Vergara,
insostenible.
Cuando se presentó lo de las transmisiones y la forma en la que estaba empeñado el estadio, lo sometieron. A Jesús Martínez lo sometieron. Alejandro Irarragorri, que alguna vez fue una voz en el desierto.
Bueno, ¿y qué acabó haciendo UEFA con Florentino? ¿Qué acabó haciendo UEFA con Agnelli?
No te la lleves,
pues lo sometió también.
Que tú no quieres aceptar. González Ornelas, ¿qué pasó con él?
Rafa, Mau, tenemos que cerrar, señores. Bueno, tenemos que ir
Ni hablar.
A nuestra primera
hipócrita
pausa.
Mauricio Pedrosa.
Así no hemos arrancado.
Me disciplino a los tiempos.
No ves la viga. No ves la viga en tu ojo. Denuncias la paja en el ojo
en
ajeno.
Monterrey contra
el favor Rayado. De ser más cauto en tus aclaraciones, por favor.
Esta noche las Chivas visitan a los Rayados en Monterrey. El Guadalajara llega como el 14º lugar de la tabla. El Monterrey es cuarto y con lo último del rebaño, Jesús Bernal, ¿con qué 11 iría hoy por los 3 puntos? Chivas en Monterrey, bienvenido.
Saludos, Sergio, compañeros, muy buena tarde para ustedes y a todos en Fútbol Picante. Pues bien dicen, ¿no? Equipo que gana repite, pero acá habrá una modificación por tema de lesión. Entonces, Chivas jugaría el día de hoy con Toño Rodríguez en la portería, Chapo Sánchez, Tiva Sepúlveda, Olivas y Miguel Ponce en la defensa. La modificación vendría en el medio campo, donde entraría Sergio Flores, este jugador que debuta Víctor Manuel Vucetich y que ocupará el lugar de Chuy Molina, quien está lesionado, hizo el viaje, pero prefieren guardarlo para el partido contra el Atlas, pues presentaba una sobrecarga en el aductor izquierdo. Acompañando ese medio campo, Cone Brizuela, el Canelito Angulo, y adelante estarán Antuna, Macías y Alexis Vega. Es la forma con la que jugará Víctor Manuel Vucetich, entendiendo que si gana este partido se mete al 9º lugar de la clasificación general y dependería solamente del trabajo de Chivas el poder estar en el repechaje, Sergio.
Correcto. Después de ser semifinalistas la temporada pasada, ahora mismo el rebaño está a 1 punto de Pumas, que ocupa el lugar número 12 rumbo al repechaje. Jesús, ¿qué sabes del Chicote Calderón? ¿Qué es lo último de su presente y de su futuro?
Mira, de entrada está lesionado y está descartado para el día de hoy. Tiene un golpe en el codo, pero el Chicote Calderón es pretendido por 2 equipos en el fútbol mexicano. Chivas tiene 3 laterales izquierdos, él es el que menos utilizan y ya hay 2 equipos anotados por sus servicios. Uno de ellos son los Tigres, escuadra que no tiene lateral izquierdo y que ya puso los ojos en este jugador, puesto que pudiera cubrir esa banda justamente. El otro equipo que está interesado en el Chicote se llama Necaxa. Memo Vázquez potenció las cualidades de este futbolista. Memo Vázquez ha regresado al equipo de los Hidrorrayos y Memo Vázquez ya le dijo a su directiva que quiere al Chicote Calderón. Entonces, por ahora no se ha terminado el torneo, pero son los 2 equipos que tienen interés en este lateral izquierdo.
Perfecto, Jesús, buena información como siempre, muchas gracias y un abrazo. Platiquemos, señores, ahora del Guadalajara. Chelis, entonces no está Molina, pero va Flores en el medio campo. Más allá de eso, ¿cómo debería, Chelis, jugarle hoy Vucetich a Rayados?
Me gusta la idea de Flores y me gusta la idea de Olivas. Yo sigo al Tapatío y el Tapatío tiene muy buenos jugadores y tendría que ser la primera mano en jalar jugadores para el primer equipo. Yo entiendo que este Guadalajara, que según ya había hecho de todo, ya había probado de todo, esta alineación con 3 mediocampistas, solamente 5, rodeado de 2 jóvenes y que ayuden los 2 delanteros y hace una línea de 5, no la había probado. Y esto le dio resultado contra Xolos. Yo entiendo que el Guadalajara de esta manera tiene más orden en la media cancha, tiene un hombre siempre de más y tiene más punch por la dinámica de sus jugadores. Si quiere ganar 3 puntos, sus 2 últimos partidos o 3 últimos partidos los tiene que jugar de esta manera. Ahora, esto va a crear una cortina de humo más grande que el show, que el más grande show de Las Vegas. Va a crear una cortinísima de humo para tapar todo lo mal que se ha hecho durante 14 semanas.
O sea, okay. ¿Estás de acuerdo que Chivas le perjudica más ir al repechaje que no ir?
Hombre, qué bueno que vayan, siempre y cuando se den cuenta que 14 semanas fueron verdaderamente un fracaso por una terquedad y por una cosa de no adaptarte a las condiciones de los futbolistas.
O sea, de Vucetich. Básicamente estás hablando de...
Sí, por querer tú poner tu idea antes que la idea de 26.
29 alineaciones distintas. 29.
Pero ninguna... ninguna de inicio como la de la semana pasada o como la de esta, con un solo contención.
Oye, Chelis, perdón, ¿y no merece un poquito de reconocimiento entonces Vucetich por buscarle? Porque hablas de que quiere, y es pregunta, ¿eh? No es una crítica para ti, ni mucho menos, al contrario. Tú has pasado por esas, tratar de que un equipo funcione a partir de la formación, de la elección de futbolistas, de hacer titulares a unos, de mandar a la banca a otros. Yo no entiendo, entonces, ¿qué más pudo haber hecho Vucetich? Sino justamente eso, tratar de probar con diferentes futbolistas,
ni tú,
diferentes
ni yo,
formaciones,
ni tú, ni yo,
y
Mauricio,
una le ha pegado. ¿Por qué no le permitimos seguir trabajando?
Bueno, le pegó con el América en la semifinal.
Ni tú,
le pegó
ni tú,
con América en semifinales.
Mauricio, ni tú ni yo vamos a los entrenamientos de Chivas. Y él en sus últimas 5 ruedas de prensa dijo, hemos intentado de todo, hemos hecho cambios, hemos así hecho esto, hemos hecho el otro. Ella en un tono como diciendo, ya no sé ni qué hacer. Esto que está haciendo, esto que hizo contra Xolos y esto que va a hacer mañana, no lo había hecho. Y todas las semanas, por lo menos tu servidor, es lo que dice y lo que aboga. Este equipo tiene que jugar mucho más dinámico en su media cancha, porque tiene los jugadores. Esto no lo había hecho. Hoy ya lo está haciendo, qué bueno, qué bueno.
Ahora,
Rafa, ¿qué va a pasar hoy en Monterrey, Rafa?
Yo creo que Monterrey va a ejercer ese anhelo de ganar, gustar y golear, más allá de que Javier Aguirre no esté en la banca. Me parece que es un partido que, a final de cuentas, si sale de verdad así como pretende dibujarlo Vucetich, se va a entregar. Ajá. Y va a ser un buen partido, pero se va a entregar. Ahora, a mí me llama la atención algo. No escuché el tercer jugador de medio campo, espero no equivocarme, pero de verdad Beltrán no merece ninguna posibilidad.
No, está borrado.
De dobársele. Y la otra, y el chamaquito Torres, entonces, es decir, ya no encuentro congruencia en el clutch, ya no encuentro congruencia en el ex Rey Midas con lo que dice de que ha probado y ha trabajado y ha ensayado y ha intentado. De repente me parece que son patinadas muy graves. Dicen, no he encontrado la alineación correcta.
Ahora,
bueno,
si eres capaz de ganarle
al América y ser contundente en semifinales, tener carácter, tener temperamento, ir sobre el rival,
úsalo
como base, como plataforma.
¿Y alguien piensa señalar a los jugadores o no? Porque le estamos pegue y pegue a Vucetich.
No, ya lo hemos hecho.
Bueno, pues entonces cuando tú preguntas, y Beltrán, Beltrán cuando ha jugado tampoco es que haya brillado, ni que haya marcado una diferencia
en estas
oportunidades que le ha dado Buse, ¿no? No, nadie.
Entra de relevo generalmente.
¿Quién ha marcado una diferencia? Nada. Entonces,
¿de qué hablas, Mauricio?
El futbolista tampoco rinde.
Lo tiene segregado, por vida de Dios.
Mauricio, ¿qué oportunidades le ha dado a Beltrán jugando de contención? Saliendo adelante y jugando de espaldas. Esa es la oportunidad, esa es la cualidad de Beltrán, jugar de espaldas.
Señores,
ves el fútbol como Faitelson, Mauricio.
Ya están despidiendo.
Pero seguiremos.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.